COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les habla Ferrado Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. Una actualidad con varios asuntos destacados en este viernes. Nueva bronca en el pleno del Ayuntamiento de Cudillero, que desde hoy está regido ya por una gestora. Foro y PP anuncian nuevo recurso ante los tribunales. AENA asegura que recortar la pista del aeropuerto de Asturias es la única opción para cumplir la nueva normativa de seguridad. No hacerlo obligaría a cerrar. La policía busca a un mendigo como presunto autor del brutal asesinato de una anciana de 74 años en Avilés. Un equipo de espeleólogos encuentra el cadáver de un joven de la edad de bronce en una cueva del macizo de Ubiña, en Quirós. Y uno de los expertos más importantes del mundo en osos, el canadiense Charlie Russell, defiende la puesta en libertad de Molina, la osetna encerrada por el Principado en el cercado de Proaza. Ahora vamos con todo. Antes, titulares del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El comité de apelación le acaba de dar la razón al Sporting y le ha retirado a Luis Hernández la segunda amarilla que vio el pasado fin de semana, por lo que podrá jugar en Tenerife. El partido se juega el domingo a las 6. En la segunda división B, el Real Avilés abre mañana la jornada. Recibe al líder, al Racing de Santander, a partir de las 6 de la tarde. El domingo a las 4 será el turno del Real Oviedo, que visita al Noja. Granero se plantea repetir el mismo equipo de la última jornada. Además, estos partidos, Tropezón Sporting B, Caudal Zamora y Marino Sociedad Deportiva Logroñés. Y en baloncesto, esta noche, el Unión Financiera Oviedo juega a las 9 en Melilla. A las 3 y 20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La semana se despide con sol en Asturias. A esta hora en Oviedo, cielos completamente despejados y en el termómetro casi 13 grados.
Cielo azul en Gijón con 15 grados.
Bastante despejado en Avilés con 13 grados.
Despejado en Mieres con 14 grados.
17 tenemos en Riva de Sella, luz del sol.
Disfruten de ese sol porque para las próximas horas se anuncia un aumento de la nubosidad con posibilidad incluso de alguna precipitación débil a última hora. Mañana, justo al revés, comenzaremos el día con nubes y se irán abriendo grandes claros según avance la jornada. Las temperaturas sin grandes cambios. Mañana volverán a alcanzar los 16 o 17 grados de máxima.
Niños, vamos a deletrear. A ver tú, gas.
GAS.
Luz.
LUZ.
Ahorro.
EDP.
¿Ahorro?
EDP.
EDP. Hay siglas con mucho ahorro para ti. Como fórmula gas más luz, que te da el 20% de descuento en el fijo de gas, el 2 en el consumo de luz y el 50 en el servicio de mantenimiento funciona. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
Se lo adelantábamos esta mañana, el Ayuntamiento de Cudillero ya está regido por una gestora tras un pleno con bronca y expulsiones que seguramente volverá a acabar en los tribunales. Alfredo García Oliveros.
De hecho, Foro ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra lo que ha calificado de nueva burla a la justicia y a los vecinos. Y el PP dice que lo va a estudiar medidas, pero ya adelanta que van a ser más contundentes. El resultado del pleno es efectivamente que se ha formado una comisión gestora monocolor, porque ni el PP ni Foro han querido participar en este proceso, solo está el Partido Socialista. Y otra cosa cierta es que ahora la presidenta de esta gestora, la socialista Olga Fernández, abrirá un proceso para celebrar elecciones anticipadas en Cudillero. Los plenos de este concejo acostumbran a ser muy tensos, pero el de hoy fue especialmente bronco. Este es el momento en el que la todavía en ese momento alcaldesa en funciones ordena el desalojo de la portavoz popular Carmen Pérez de la Mata.
No, señor, esto es una dictadura, esto es una irregularidad por parte del equipo de gobierno y de la secretaria municipal. Yo, si me tengo que marchar, me voy a marchar hablando, porque usted a mí no me quita la voz. No, señor. Pero a mí todavía no me han desalojado.
Al final fue desalojada. El caso es que ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de la justicia, pero con una novedad para el concejo. Tanto el PP como Foro quedan totalmente al margen, en principio, de las decisiones que adopte a partir de ahora el nuevo órgano de gestión municipal de Cudillero.
Vaya jaleo en Cudillero. El gobierno asturiano valora, en cambio, positivamente la constitución de esa gestora. Para el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, adelantar las elecciones municipales es la mejor solución y se muestra dispuesto a iniciar cuanto antes los trámites para que puedan ser convocadas. Aunque eso sí, recuerda, la autorización final depende de Madrid.
Se sabe que esa cuestión no depende del gobierno de Asturias, que en ese caso dependería del gobierno de España, pero efectivamente que nos parece que es la más democrática, en la que todos los vecinos y vecinas de Cudillero puedan expresarse, puedan opinar.
Y de Cudillero nos vamos hasta el aeropuerto de Asturias. Los responsables de AENA se han desplazado hoy hasta el Principado para defender la reducción de la pista del aeródromo asturiano. Aseguran que es la única opción para cumplir la nueva normativa europea y que no hacerlo obligaría a cerrarlo, a Azucena Sotoca.
El director del grupo de aeropuertos 2 de la red AENA recalcaba que la operación solo supone retrasar 150 metros el punto desde donde los aviones han de empezar a aterrizar, lo que asegura no impedirá a las aeronaves más grandes utilizar las instalaciones, ni a las que operan en la actualidad, ni a las que previsiblemente lo harán en un futuro. Pedro Vendala era contundente ante las críticas del Principado.
No supone ningún acortamiento de la pista, sino que las funcionalidades de la pista actuales se mantienen en todo momento. No supone ninguna pérdida de competitividad del aeropuerto, porque tendrá exactamente los mismos niveles de servicio que actualmente presenta.
El aeropuerto ha de acometer esta modificación para ajustarse a la normativa europea antes de diciembre. Se lo va a explicar al Principado en la reunión del Comité Coordinador del Aeropuerto prevista para el día 16 de enero.
Y del aeropuerto al puerto del Musel. Este mediodía entraba en servicio la nueva línea marítima que comunica Asturias con Inglaterra e Irlanda. La explotación corre a cargo de LD Lines, la misma naviera que gestiona desde hace 3 años la línea que nos comunica por ferry con Francia. Carlo Tacmani es su delegado en España.
De la autopista del mar que llevamos manteniendo desde el 8 de septiembre del 2010, ¿no? Los barcos son los mismos, el servicio lo va a cubrir el Norman Asturias, es un barco que yo creo que tiene bastante experiencia con el puerto de Gijón y los usuarios, por supuesto, lo conocen perfectamente.
En Avilés, la policía busca a un mendigo como presunto autor del brutal asesinato de una anciana de 74 años. Las sospechas se centran en un hombre al que la mujer, conocida por su generosidad, entregaba habitualmente limosna. Como les venimos contando, el cuerpo de la anciana fue localizado por un vecino que se alarmó al encontrar la puerta de la vivienda abierta. Cuando entró, halló el cuerpo sin vida de la mujer con un fuerte golpe en la cabeza. Esto es lo que nos contaban los vecinos.
Le pegaron con un martillo en la puerta.
En la cabeza.
Y al abrir, pues, le dieron con el martillo, por lo que se ve.
Que ella sacó dinero de la caja de ahorro o no sé qué, que vino para casa, que le tocaron a la puerta, que abrió y con un martillo le dieron en la cabeza. Eso es lo que a mí me han contado. No sé si es verdad o no.
Las últimas noticias que nos llegan desde la policía es que el presunto asesino ha sido identificado y podría ser detenido en pocas horas. En clave laboral, los trabajadores de Felguera Mel han entregado hoy a la empresa su propuesta para buscar una salida al centenar de despedidos en los talleres de Langre. Una salida que pasaría por recolocaciones, jubilaciones y bajas incentivadas. La compañía de momento solo quiere hablar de indemnizaciones, aunque se ha comprometido a estudiar el documento y contestar el próximo miércoles. También a esta hora están reunidos los trabajadores de Ros Casares con el director general de Industria. Reclaman el apoyo del Principado para evitar el cierre de la factoría de Avilés y el traslado de toda la producción a Vitoria. Los ecologistas denuncian el aumento de incendios forestales en Asturias por falta de presupuesto, dicen, para reforzar la vigilancia. La coordinadora ecologista recuerda que el viento del sur y las altas temperaturas están propiciando una auténtica ola de incendios en los últimos días. Solo ayer hubo más de 60, la mayoría en el oriente. Pese a ello, el Principado mantiene el índice de riesgo forestal, el riesgo de incendio, en el nivel más bajo. La única explicación, según Alfredo Menéndez, es que el Principado quiere ahorrarse el coste que supone activar el plan de emergencia.
No entendemos que realmente sea exclusivamente por economizar, porque estamos perdiendo con los incendios forestales mucho más una riqueza medioambiental y estamos perdiendo también una riqueza económica. Y es un problema de orden social que se debe atajar.
Uno de los expertos más importantes del mundo en osos, el canadiense Charlie Russell, defiende la puesta en libertad de Molina, la osedna encerrada por el Principado en el cercado de Proaza. Russell ha elaborado un informe a petición de la Plataforma por la Libertad de Molina en el que ve factible la reintroducción de la osedna en la naturaleza. Desde la plataforma solicitan una reunión con la consejera de Agroganadería a la que reclaman que dé una oportunidad a Molina. Sergio García es su portavoz.
Nadie puede dudar en dar esa oportunidad a la osa, nadie puede quitar esa oportunidad al animal. En Tano se la dieron, ¿eh? Aunque digan que sí, en Tano no le dieron esa oportunidad. Entonces, yo he complicado hasta el punto que la necesidad de esta gente pues se prolongue. Y esperemos que no sea mucho más, porque evidentemente esto está sufriendo el animal.
Tenía entre 16 y 18 años. Vivió hace más de 3.700 en la zona del macizo de Ubiña, en Quirós. La Consejería de Cultura ha confirmado hoy que los restos localizados el pasado mes de septiembre por un grupo de espeleólogos en la denominada Cueva del Gatu Betu corresponden a un joven de la edad de bronce. Adolfo Rodríguez es el director de Patrimonio.
Lo que tenemos en estos momentos son los restos antropológicos de un individuo y unas fechas de carbono 14 que nos llevan efectivamente a una época prehistórica. Desde el punto de vista de la importancia, mucha, puesto que efectivamente en el mundo prehistórico todo lo que sean hallazgos antropológicos son importantes. Estamos hablando de un individuo completo de esta época.
Lo que sigue sin explicación es qué hacía ese joven en la cueva. Se baraja como hipótesis que estuviese cazando. 2:20, seguimos con más noticias en cada una de las emisoras COPE de Asturias.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, les habla Celso Fernández, contamos noticias de Oviedo. El cielo sigue con nubes y claros y con tendencia a un incremento de la nubosidad a lo largo del día y la temperatura es de 13 grados. A esta hora se circula con normalidad por la ciudad. Siguen las reuniones entre PP e Izquierda Unida para la puesta en marcha del pacto presupuestario que ha permitido hoy desbloquear la partida para obras de saneamiento en la zona rural. Además, Foro pide que los concejales transfugas devuelvan las percepciones económicas recibidas y el Grupo Socialista pide que continúe la investigación de la subvención a la Fundación Gustavo Bueno. Además, los despedidos de Santa Bárbara se han concentrado hoy de nuevo ante la fábrica de armas de Trubia. El Partido Popular e Izquierda Unida desbloquea más de la mitad del presupuesto de obras de saneamiento en la zona rural, así lo han decidido la portavoz del equipo de gobierno y concejal de Aguas y Saneamiento, Inmaculada González, y el edil de Izquierda Unida, Alejandro Suárez, tras mantener una nueva reunión para la puesta en marcha del pacto alcanzado por ambas fuerzas políticas y que ha permitido sacar adelante el presupuesto municipal. Lo que se acordó ha sido el desbloqueo con carácter inmediato de más de la mitad de la partida incluida en el acuerdo para obras de saneamiento en la zona rural. De otra parte, el gobierno municipal del Ayuntamiento de Oviedo ha estimado hoy el recurso presentado por Foro en contra de la asignación económica otorgada a los concejales transfugas José Donate y Manuel Fernández Ruiz. Según la portavoz del partido de Cascos, Belén Arganza, el ayuntamiento reconoce que los transfugas no tienen derecho a ninguna percepción económica. En este sentido, Foro ha votado en contra del dictamen porque, si bien anula el acuerdo en el que se contemplaba la asignación económica, no obliga a los transfugas a devolver lo cobrado. Belén Arganza.
Nosotros entendemos que se tiene que anular ese acuerdo y se tiene que dejar sin efecto, pues también deben de devolver lo que llevan cobrado, porque además es dinero de los ovetenses, es decir, se trata de un dinero público que pagan todos los ovetenses a través de sus impuestos.
El PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo ha hecho público un informe del interventor municipal en el que, según la concejal socialista Margarita Vega, se recoge toda una serie de irregularidades graves cometidas en la ejecución de la subvención de 800.000 euros a la Fundación Gustavo Bueno para la exposición Oviedo 12 siglos. El informe de intervención permite la exigencia de devolución de casi 200.000 euros por parte de la Fundación y exige al Grupo Socialista que se continúe con la investigación porque pueden existir probables delitos. Margarita Vega.
Existiendo esos indicios tan fuertes de irregularidades, el ayuntamiento o el equipo de gobierno no haya actuado hasta ahora, solo a instancia de parte y cuando les hemos obligado a través del Tribunal de Cuentas a hacerlo. Y bueno, de momento se van a recuperar 200.000 euros para las arcas municipales y nosotros creemos que puede haber probables delitos que es necesario seguir investigando.
El portavoz de la Fundación, Gustavo Bueno, ha señalado a la cadena COPE que se trata de una campaña de desprestigio por parte del PSOE y ha rehusado hacer declaraciones al respecto. En el marco laboral, los extrabajadores de Santa Bárbara se han vuelto a concentrar de nuevo hoy ante las dependencias de la fábrica de armas de Trubia para protestar por los despidos ejecutados hace 8 meses y contemplados en el proceso de reestructuración de la factoría como consecuencia de la caída del mercado. Pero tenemos comunicación con el portavoz de los despedidos, José Luis García Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, concentración de nuevo hoy ante la fábrica de armas de Trubia. El objetivo que se persigue, me imagino que igual que siempre, ¿no? Seguimos igual.
Sí, bueno, hoy se cumplen 8 meses del despido. El 10 de mayo fuimos despedidos los 55 trabajadores de Trubia. Y bueno, pues como todos los días 10 de cada mes, pues venimos haciendo simbólicamente pues un encuentro, una concentración a las puertas de la fábrica de armas de Trubia.
¿Qué perseguís, en definitiva? ¿Tenéis confianza todavía en que pueda solventarse vuestra situación?
Bueno, vamos a ver, la confianza es lo último que se pierde, ¿no? La esperanza. Está el tema judicializado, está el tema del Tribunal Supremo y pendiente de la resolución, y hasta que el Supremo no falle, pues está todo ahí, ¿no? Está todo del aire. Veremos a ver qué sucede. No sé cuándo falla lo primero, que parece ser que va a ser pronto, ¿no? En los próximos meses.
Este año 2014, ¿creéis que puede ser más favorable para vosotros? ¿Tenéis alguna esperanza?
Bueno, dudo que para nosotros, para los 55, haya algo peor que el 2013. Para los tres que estamos querellados, no sabría decirte, aunque tenemos también esperanzas en que la causa se archive, ¿no? Porque realmente no existe nada contra nosotros, ¿no? Sustancial. Pero bueno, eso la juez dictaminará en su momento.
¿Hacia dónde creéis que va el futuro de la fábrica de armas de Trubia?
Bueno, es difícil jugar ahora a ser agorero, ¿no? Desde luego pintan bastos para Santa Bárbara, tal y como el propio consejero delegado dejó por escrito una carta a todos los trabajadores de Santa Bárbara en Navidad. El futuro es nada esperanzador porque los presupuestos de defensa van a la baja y porque los productos de Santa Bárbara pues no acaban de venderse, no acaban de cuajar en el mercado. No lo sé, yo tengo esperanzas en que todo se reconduzca, en que Santa Bárbara vaya hacia adelante, en que sea una empresa potente, vuelva a ser la Santa Bárbara que antaño, y que todo vuelva a ser como entonces, ¿no? Pues una empresa modélica, que se trabajaba bien, que los gestores eran también modélicos, en fin, todo esa línea.
José Luis García, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Que se haya soluciones para vuestra situación.
Bueno, eso esperamos todos. Muchas gracias a todos.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas, en Oviedo General de Lorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
27 sobre las 2. El Fondo para la Protección de Animales Salvajes presentó hoy en el Aula de la Naturaleza de la Manjoya en Oviedo el Servicio de Control para el Ganado Doméstico en Asturias. Roberto Arta Sánchez, del FAPAS, estima que se hace necesario ordenar las situaciones que se producen con los daños que llevan a cabo la causa o causan, al menos, la fauna salvaje.
Con esto lo que tratamos también es de poner un poco de orden desde nuestro punto de vista a lo que está sucediendo en esa región. La fauna salvaje genera daños, es importante cubrir esos daños a la gente que lo recibe, pero también es muy importante empezar a discernir cuando se trata de un daño o cuando se trata de una picaresca.
En otro orden de cosas, el consejero de Presidencia visitó hoy el Parque de Bomberos de Grado, la instalación Moscona, una de las 7 que durante 2013 pasó a prestar atención durante toda la jornada y que cuenta con una plantilla de 8 bomberos conductores y 8 auxiliares. El pasado año contabilizó 241 incendios, tanto forestales como urbanos. Es el tiempo de deportes, el deporte que nos acerca, como cada día, Carlos Fernández.
Todo apunta a que Carlos Granero repetirá el domingo en Noja el mismo 11 que ganaba en la última jornada al Burgos, es decir, repetiría con Pardo y John Ariz en el centro del campo, con Álvaro, Javi Hernández, David Fernández y Sergio Díaz en la línea defensiva, Susaeta y Anunciata en bandas, engancharía Alain y arriba Diego Cervero. A pesar de los problemas por los que está pasando el rival, el equipo cántabro, los jugadores llevan 5 meses sin cobrar y el club podría desaparecer, Granero manifiesta que van a Noja con todo el respeto y concentración que requiere el partido.
Nosotros pensamos que es un partido que se tiene que ir muy mentalizado, es un partido que se tiene que jugar con mucha concentración, es un partido al que se le debe tener mucho respeto a ese grupo de profesionales que están tocados, a ese grupo de profesionales que están viviendo una situación pues muy difícil y muy comprometida.
En fútbol femenino, el Oviedo Moderno recibe el domingo en el Díaz Vega al Valencia. Además, la delantera de tan solo 15 años, Lucía, ha sido convocada por la selección española sub-16 cara a los entrenamientos oficiales de la selección en Las Rozas del 20 al 22 de enero. Y el Unión Financiera Baloncesto Oviedo juega a las 9 de la noche en Melilla con las bajas de Fitzgerald, Juan García y los hermanos hermanos Héctor y Adrián Maza. Vuelve a la convocatoria al canterano Raúl Quirós.
Gracias, Carlos Fernández. Señalar finalmente que hoy viernes a las 11 de la noche, una conocida sala de Oviedo, concierto tributo a David Bowie. Sonarán algunos de los temas más representativos de la carrera de Bowie, interpretados por reconocidos músicos de la escena asturiana. También el músico de Nuberu, Manolo Peyanyos, junto al pianista César Blanco, ofrece un concierto a las 10:30 en Oviedo. Es todo. Sigue la información de COPE con Ángel Espósito.